Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar las lecturas del miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada de la carta de San Pablo de Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de trabajo honrado, sin insultar ni buscar riñas. Sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dando gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No eran 10 los curados? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos hermanos, muy queridos amigos, en la primera lectura de San Pablo, habla de nuestras pasiones desordenadas con un realismo y una humildad muy fuerte, porque él mismo se incluye dentro de todo esto que narra de una forma tan viva. Dice claramente: éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Yo creo por humildad se estaba incluyendo, porque como judío vivía muy bien la ley. Pero bueno, aquí todos, aunque sea también en potencia, y San Pablo también en potencia, porque sabe que sin Dios es nada y pecado, se incluye. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Hay ocasiones en que ni nosotros nos soportamos, por nuestra maldad, por no podernos controlar, etcétera, etcétera. Y pues realmente esta es la primera finalidad que tuvo Dios Padre, como dice aquí, al mostrar su bondad, porque la encarnación de Jesucristo y el misterio de la redención, se puede decir, es la bondad de la Santísima Trinidad para el hombre, que nos viene a salvar, que nos viene a redimir y a rescatar de esta carga que traemos por dentro, que aparentemente parece incontrolable, pero que sin embargo es la cruz más pesada que llevamos todos los días. Renunciar, doblegar, vencer todas esas fieras que tenemos dentro de nosotros. Una fiera de soberbia, una fiera de odio, una fiera de envidia, una fiera de lujuria, etcétera, etcétera. Esos monstruos que nos quieren dominar. Pero Dios nos da la gracia. Y esa gracia viene de la Trinidad que está en lo más profundo de nuestro ser. Ahí en el fondo, más profundo que del lugar donde vienen todas estas pasiones desordenadas, muy en el interior de nuestro ser, en la parte más profunda de nuestro yo, del alma, está la Santísima Trinidad que nos da su luz, que nos da su fuerza. Y claro, también a través de los sacramentos, nos da la gracia para superar toda pasión desordenada y que podamos vivir fielmente los mandamientos, con paz, con serenidad. Y claro, bueno, pues si nosotros reconocemos todo esto que podemos traer, que traemos en nuestro ser, por la herencia, por el pecado original, hasta por genética, etcétera, etcétera, pues nos podemos comparar muy bien con estos leprosos que le gritan a nuestro Señor, que le piden ayuda. A gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Una oración salvífica, hermosa y bella, que la tenemos que hacer nuestra. Cuando estas pasiones nos quieren dominar, el que tiene que reinar en nuestro corazón es Cristo. Él es nuestro Rey. Quien tiene que dominar en nuestro corazón es María Santísima. Ella es nuestra Reina. Pero cuando viene esa lucha tan fuerte, que en ocasiones podemos haber recurrido a todo, a la palabra, a la Eucaristía, al rosario, y son unas tentaciones muy persistentes, con influjo satánico, diabólico, que nos quiere doblegar, que nos quiere vencer. Póstrate ante Dios. Reconoce que eres nada y pecado, y que la salvación viene de Dios, y di con todas tus fuerzas: Jesús, ten compasión de mí. Porque si Dios nos permite vivir en un extremo en donde parece que las pasiones nos van a dominar, es porque Él también quiere que en ese extremo de aparente desesperación pongamos también toda nuestra confianza en Él. Y en un gesto de humildad, digamos esa plegaria salvífica: Jesús, ten compasión de mí. Ahora bien, pues claro que el Evangelio también nos deja una hermosa, una bella lección. Estos leprosos, nuestro Señor pudo en ese mismo momento decir: quedan curados. Pero ¿cómo nuestro Señor se adelanta y nos da una semblanza de lo que es también la confesión sacramental? Confesión sacramental necesaria para el perdón de nuestros pecados mortales. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber acto de contrición, tiene que haber propósito de enmienda, pero tenemos que ir al sacramento. Nadie tiene autoridad en la Iglesia para abolir lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó para el perdón de los pecados: ir al sacramento de la confesión. Todas aquellas personas, obispos, cardenales, sacerdotes, tristemente, que invitan a todos a comulgar: vengan, comulguen, sí, y no importa que no se hayan confesado, etcétera, etcétera, y yendo, inclinándose a la teología protestante de que nuestros pecados, con que se los podamos confesar a Dios, basta. Claro que no. No, nuestro Señor dejó el sacramento de la confesión. No nos vamos a meter en algunas cuestiones, pues en peligro de muerte, etcétera, etcétera, pero el camino ordinario que dejó Jesucristo para los bautizados es la confesión y que nadie lo quite. Nadie tiene autoridad, ni siquiera el Papa puede decir, de ahora en adelante pueden comulgar porque sus pecados ya están perdonados y no necesitan ir a la confesión. Nadie puede quitar lo que Jesucristo instituyó. ¿Por qué? Porque aquí, como si fuera una lepra espiritual, vayan a presentarse a los sacerdotes como una introducción al sacramento de la confesión. Pero bueno, aquí, en este preciso momento, en ese momento histórico, también quiere Cristo que les conste también a los sacerdotes, porque pues era nuestro Señor también obedecía a la ley, que fueran a los sacerdotes que lo estaban rechazando, los sacerdotes que no lo querían, los sacerdotes que lo envidiaban, que vieran que Jesucristo estaba haciendo realmente milagros. Porque claro que les iban a preguntar a los leprosos, pues, ¿por qué te curaste? E iban a responder, Jesús de Nazaret nos sanó, nos curó. Otra oportunidad que le da a los mismos sacerdotes para que se conviertan, para que se quiten esas escamas de los ojos y vean que Jesús es el ungido y el Mesías. Pero bueno, aquí la gran lección que nos quiere dejar también nuestro Señor, cómo el Espíritu Santo mueve, yo creo, quiso mover a todos, pero solamente uno fue dócil, a regresar y darle gracias a nuestro Señor. Y ese que regresó y dio gracias fue el único que escuchó, vete, tu fe te ha salvado. Porque el milagro primero pues manifiesta el amor del Padre al hombre. Pero también el milagro tiene, y este gesto de amor, tiene una finalidad salvífica, la salvación de aquellos leprosos. Sí, pues nuestro Señor da regalos, nos da dones, muchas cosas nos da como bien. ¿Y por qué nos da eso, ese bien? Para que vivamos en gratitud y para que nos podamos salvar. Hizo un milagro Jesús para poder tener un contacto directo con ellos también. Sí los mandó, pero pues mientras iban en el camino y quedaban curados, solamente uno regresó. Por ese y obtuvo ese objetivo que quería Cristo, tener un encuentro de amistad con aquellos que estaba sanando. Solamente uno regresó y nuestro Señor hasta reclama, reprocha, ¿dónde están los otros 10? Solamente este extranjero es el que vino. En fin, claro que la aplicación que vamos a tomar para nuestras vidas es vivir en una continua acción de gracias por todas las bondades que Dios Padre nos concede vivir en nuestra existencia. Nuestra vida tiene que ser una continua alabanza de gratitud, porque en último término, todo es don de Dios, todo es un regalo de su amor y tenemos que continuamente estarle agradeciendo todo, incluyendo el mal que permite en nuestras vidas, porque siempre lo permite para un bien mayor. Gratitud ante todo y en toda circunstancia. Hay un bello ejemplo de Bernardita Subiró, la santa de Lourdes, donde hace como al final de su vida un testamento espiritual y también le va dando gracias a nuestro Señor de todos aquellos momentos que fueron muy desagradables en su vida. Porque también aprendió la lección o por dónde la quería llevar nuestro Señor ante el desprecio, ante el rechazo, etcétera, etcétera. Pero se vuelve ella una continua acción de gracias por todo, por lo bueno y por lo aparentemente malo. Porque como les digo, si Dios lo permite en tu vida, en el mundo, etcétera, en la misma iglesia, siempre será para un bien mayor. Entonces, bueno, pues claro que nosotros somos grandes pecadores y siempre hemos estado en toda nuestra vida, quien no se ha manchado de la lepra del pecado. Pidamos a nuestro Señor que nos perdone y aprendamos a ser agradecidos y tener ese encuentro con Jesús y que Él siempre nos pueda decir, tu fe te ha salvado, porque nos queremos salvar, queremos vivir en amistad con Él y queremos ir para siempre al cielo. Pidamos a María Santísima que nos dé su fe, que como Madre nuestra que es, nos alimente espiritualmente de su fe y podamos siempre creer que Jesús es mi Salvador y que realmente cuento con Él y me quiere salvar y sobre todo en cada Eucaristía me reviste de su amor y de su gracia. Que la Santísima Trinidad nos ayude a ser siempre agradecidos en nuestra vida y que nos bendiga con la abundancia de su amor.